Ahora vamos abriendo la tertulia de viernes a esta hora. La tertulia que integran María Elena Laurnaga, buenos días.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Emiliano?
Mauricio Rosenkopf, ¿qué dice?
Muy bien.
¿Y José Claudio Wilman?
Emiliano.
Volvió al saludo clásico, estamos
sí, aquí. Sí, porque me han criticado que había cambiado y entonces soy leal con él.
Usted se debe a su público.
Sí, 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 estoy obligado con él, ¿no?
Bueno, tenemos varios temas para conversar con ustedes esta mañana, empezando por unas declaraciones fuertes que realizó en el semanario Búsqueda ayer la presidenta del Banco Hipotecario, Graciela Pérez Montero. Entre otras cosas, dijo que la institución operó hasta fines del año 2001 con reglas perversas bendecidas por todo el sistema político. Otra cosa que dijo, que hubo claras muestras de corrupción, pero que no estaban concentradas en las oficinas del directorio, sino que se dieron desde el tercer subsuelo hasta el último piso de la sede del banco. En fin, han sido tan contundentes estas expresiones que las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, la de AEU, que le exigió a la jerarca una aclaración y rectificación pública, además de una auditoría independiente que investigue lo acontecido en el Banco Hipotecario desde el año 1985. No aceptamos generalizaciones, ya que es una forma de ocultar a los corruptos y ensuciar a los funcionarios honestos, dice AEU en el comunicado que se divulgó en las últimas horas. Carlos.
Yo pienso en principio que esta mujer es una mujer valiente, que llegó a un instituto importantísimo y absolutamente fundido, que quiere con energía rehabilitar la situación como debe haber sido desde el principio, y que los escozores que provoca son explicables pero no están justificados. Es decir, mal pueden los ex directores del banco salir a decir que todo estaba bien, porque todos sabemos que es un banco que se fundió y dejó un agujero terrible. Un banco no se puede fundir si está bien administrado. En segundo lugar, con lo que se dice con respecto a los funcionarios, nadie más contrario a las generalizaciones de corrupción que yo, que lo he dicho acá muchas veces, que las denuncias tienen que ser puntuales, pero esta mujer lo que está diciendo es, había corrupción de todo el sistema. ¿Por qué lo decía? Yo escribí muchas veces sobre eso. Cada tanto tiempo hubo una ley al Parlamento para que el Parlamento perdonara los deudores, para que el Parlamento dispusiera de la plata del Banco Hipotecario, y así entre todos lo fueron fundiendo. El Banco Hipotecario en ese sector, no es que los funcionarios estuvieran robando, en ese sector estaba corrompido por un criterio blandusco, por una falsa, por un bondadismo que no corresponde. Ay, pobrecito, no se puede hacer con los deudores de la vivienda, cobrarles. Bueno, si los deudores de la vivienda no cobran, el banco se funde, es lo que pasó. Y eso es una corruptela.
Sí. Por ejemplo, la escribana Pérez Montero dijo, lamentablemente hemos tenido claras muestras de eso, en la medida que hemos tenido que destituir a funcionarios por irregularidades manifiestas y además incluso hacer denuncias penales.
Lo ha hecho. No, quería primero una cosa previa, porque el término perversas en la acepción común vulgar suena como una cosa siniestra. En ciencias sociales, perversos son medidas que tienen consecuencias distintas u opuestas a lo que se preveía, ¿verdad?
Sí.
Así que si empleó en ese sentido, está bien empleado.
Claro, acá no había malos, no había perversos en el sentido de malos. Al revés, había bondadistas que fundieron el banco, repartieron la plata como no correspondía.
Era un modelo de gestión pernicioso, dice la escribana Pérez Montero, tenía reglas perversas, y las reglas perversas conducen a consecuencias perversas.
Ahora, quiero hacer notar, terminando, que el Banco Hipotecario fue una institución impresionante, creada en 1912, en la segunda presidencia de Valle. Tenía antecedentes porque fue creada con la base de hipotecas del Banco Nacional, quebrado en 1890, pero fue una institución clave, incluso con aquella famosa ley Cerrato, donde se financiaban en 30 años la vivienda propia, era una cosa notable, pero, aquí viene el pero, era una época sin inflación. cuando empezó la inflación en 1955-56, ahí empezaron las dificultades, porque entonces lo que se pagaba no tenía el mismo poder adquisitivo para después prestar por otro lado a otro, para hacer edificios a otros precios. Y ahí fue cuando salió las unidades reajustables, que ya existían de hacía unos años en Chile, no fue un invento. Yo me acuerdo que estaba en la Facultad de Arquitectura y empezamos a estudiar el sistema chileno hasta que acá se introdujo, porque además la inflación que era de acá de mayor. Y ahí empezaron todas esas enchastres y medidas perversas que anotaba Carlitos muy bien, porque no siempre todo el paquete de préstamos anteriores eran fácilmente reajustables. Así que viene con una dificultad del sistema al que se le agregaron normas perversas para arreglar el sistema mal arreglado. Y todo esto es la pérdida de un gran instituto, pero de un gran instituto.
Sí, la escribana Pérez Montero va haciendo un retrato que es escalofriante, ¿no? Porque habla, por ejemplo, de las pérdidas que tuvieron dos grandes fuentes. Una, la elevadísima morosidad, y otra, el triple descalce, que es un término técnico, pero que es fácil de entender, lo hemos manejado más de una vez, el triple descalce brutal de moneda, porque prestaba en unidades reajustables y captaba en dólares. Ese era uno de los descalces.
No, perdón, al revés.
Prestaba en unidades reajustables y captaba en dólares, sí.
Claro.
Había después un descalce de tasas, porque le cobraba a sus clientes menos que lo que se pagaba para fondearse. Y un descalce de plazo, porque tomaba a menos de un año y prestaba a 22 años. Entonces, dice, posiblemente lleve 3 o 4 años todavía terminar de solucionar ese tipo de problemas.
Ahora, yo quiero agregar dos cosas a esta explicación que ella señala. Ella señala otra cosa muy importante también implícitamente, y es redefinir cuál es la función del Banco Hipotecario.
Ese punto es muy interesante,
¿no?
Sí.
Ese punto es muy interesante. No solo redefinir la función del Banco Hipotecario, dice, la función del Banco Hipotecario es promover la construcción y el acceso a vivienda a personas que no tienen acceso a otro tipo de banca.
Uh-huh.
Primera cuestión. Y segunda, dice que se ha invertido mucha plata en promover empresas, los famosos promotores privados, que construían y construyen edificios que nadie puede pagar. En Montevideo nosotros tenemos un déficit de viviendas, hay algo así como 80 o 100 mil personas familias sin vivienda o con viviendas precarias, y hay 80 mil viviendas vacías en Montevideo.
Fíjese cómo lo dice.
Es porque la gente no lo puede pagar.
Dice, en cuanto al manejo institucional, uno de los objetivos del Banco Hipotecario era fomentar la construcción, y no me cabe ninguna duda que ese fue el detonante de sus problemas. Eso le hizo perder al Banco Hipotecario lo que es básico para cualquier almacén de esquina de barrio. Las empresas viven si atienden bien a sus clientes. Y los clientes del Banco Hipotecario no fueron, no son y no serán las empresas constructoras. Esa es la única explicación racional de por qué el banco, que terminó, digamos, dice ella, volcado a las empresas, trabajando para las empresas, esa es la única explicación racional de por qué construyó en el pasado edificios en donde la gente no quería vivir, o sí quería vivir, pero los edificios han sido construidos a costos tan altos que la gente no los podía pagar.
Pero además, si le ponemos valores a esto, que estamos acostumbrados a hablar de tantos millones en esta crisis financiera, porque hubo muchos bancos que sí cayeron, toda la cartera social del Banco Hipotecario, los 20.000 deudores de la cartera social, suman nada más que 250 millones de dólares. Todo el sistema cooperativo suma 120 millones de dólares. Entonces, ese descalce espectacular y ese déficit espectacular que tiene el Banco Hipotecario, realmente no creo que provenga como exactamente de estos sectores más de privados, que los hay que atender de alguna manera, y eso de alguna manera propone, ¿no?
El principio que... Perdón, te escucho.
Mauricio, a ver si alguien habla. Por no pisarse, no habla nadie.
Yo quería agarrar otro aspecto del asunto. A mí me parece que la actitud de esta mujer es formidable, digamos. Entra con muchas ganas, con muchos ríos. De pronto no documentará o generalizará, pero está viendo un panorama que uno tiene el temor que ya haya hecho metástasis en el país y estemos marchando hacia la argentinización. Y lo primero que me salta es recordar las denuncias de Fernández Ameglio cuando asume Salud Pública en los primeros tiempos, que hace denuncias y que hasta dice en qué garaje del departamento de la ciudad de Durazno se estaban vendiendo los medicamentos que desaparecían del hospital. Por lo que pienso que va a durar lo que un caramelo en la puerta de una escuela. Entonces, ¿por qué? Porque me asalta lo que tengo de Sancho Panza. Y a mí que me revisen, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
¿Eso lo dijo Sancho Panza?
Ese, todo, seguro. Seguro si era bíblico. Acordate aquello, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entre fantasmas no nos vamos a pintar, a pisar
la sábana.
La sábana.
También lo digo Sancho Panza.
Me sale lo que tengo de Sancho Panza, no los refranes de Sancho Panza.
Porque lo que te preocupa después de una entrevista como esta,
Que todo el mundo se lava las manos, que todo el mundo, que nadie sea responsable, es decir, que lo primero que salta es defender la corporación, defender el gremio, que venga con la documentación. Esto va a terminar archivándose con un pase a comisión, nos olvidamos, es decir, nadie baja la guillotina. Fíjate en materia de banco hipotecario, no hachas, es muy claro.
No hachas, que no va a haber hachas, dice tú.
Que nunca se baja la guillotina. Es muy claro, dice el escribano.
Como dijo Sancho Panza.
Brillante.
Siriano, ¿viste?
La escribana Pérez Montero dijo, es muy claro que el modelo de gestión del banco hipotecario pudo ser muy malo, pero operaba a la luz pública. Este es un punto crítico, ¿verdad? De algún modo alude a lo que decía recién Mauricio. Cualquiera desde el sector político sabía que era así. Pocas voces alertaron respecto a la capacidad limitada de los bancos públicos de atender indiscriminadamente políticas de fomento y subsidio. La injerencia política, el modelo de gestión del banco hipotecario desde principios de los 80 hasta el 2002, tenía la bendición de todo el sistema político y pocas voces se oponían.
Y eso fue así, y en eso consiste la perversidad y la corrupción, no en que la gente haya robado plata. ¿Qué ha sucedido? Porque siempre sucede en todos lados en un porcentaje. Eso ya se sabe. Nunca hay ninguna cosa químicamente pura, tampoco hay una institución químicamente pura o honestamente pura. Puede haber una corrupción, pero no era un centro corrupto. Cuando se habla del banco hipotecario se habla de otra cosa. Se habla de que el criterio general uruguayo es que no hay una institución del Estado, ella da y protege y regala y pobrecito. Si hay decenas de leyes de persona tutti al barrer, todas en contra del patrimonio del banco hipotecario, porque no se junta un agujero de 7.000 millones de dólares en un solo golpe. Es una tradición, es una manera uruguaya. Lo limpiamos la cabeza, a veces no funciona. La idea anterior del banco era muy buena y yo la voy a sostener contra la opinión de esta señora. La opinión que había era, se construye para la clase media que puede comprar las viviendas, porque mientras la clase media ocupe esas viviendas nuevas, van a quedar otras viviendas sin ocupar, que van a venir a ocupar la gente con menos recursos. Se va a hacer una cadena al revés.
Y el mercado iba a regular.
No era mala la idea, porque el problema de construir empieza por ser un problema de solvencia. El que compra a 30 años tiene que ser una persona que puede pagar durante 30 años la cuota, porque si la base actual es que compra la vivienda a 30 años, como ella lo declara, y después resulta que la declaración que hizo era mentira y no tiene la plata que dijo, no la puede pagar. Y entonces el banco se quiebra porque no recupera su colocación.
Claro, pero ella dice algo muy interesante también. Dice que todos sabían que ese cliente del banco no iba a poder pagar. O sea, o que estaba mintiendo
es
su declaración de ingresos.
Esa es la corruptela.
Estaba mintiendo su declaración de ingresos para poder entrar como cliente del banco, para acceder a un crédito, y que después no le iban a dar sus números para pagar la cuota.
Mitre dijo una frase maravillosa. Cuando todos se equivocan, ahora nadie se equivoca.
Carlos, esto que vos, esa defensa que vos hacés de aquella idea del banco, que hay que construir para la clase media, para que otros sectores de población, para que, digamos, el mercado regule los precios de la vivienda y los pobres puedan acceder, bueno, yo creo que se nos cayó encima el modelo, ¿no? El mercado no reguló nada, reguló con exclusión, hubo empresas que construyeron y después quebraron, y tenemos 80.000 viviendas vacías, un crecimiento de asentamientos irregulares, de gente que no puede pagar ni los cuartos de pensión.
Claro,
entonces, apostar a un mecanismo casi automático y a renunciar a una función social nos parece una cosa muy grave. Y yo creo que parte del deterioro, yo creo que hay que rediscutir las funciones públicas.
Estoy
y de parte de las funciones públicas hay que discutir.
María Elena, estoy de acuerdo contigo, porque a ese nivel de incapacidad financiera, la vivienda ya no la da el Banco Hipotecario, nunca debió darla. La daba el Ministerio de Vivienda o incluso los municipios en algunos lugares.
Pero la daba porque le interesaba a los empresarios, no porque le interesaba a la sociedad.
De forma tradicional, mucho antes, María Elena.
Ah, bien.
No era el Banco Hipotecario el que la tenía que dar.
Era el CIABO el que
daba. Era o el Ministerio o los programas de vivienda antes tuvieron Ministerio, o incluso en algunos lugares los municipios. Pero eran viviendas que no el particular no financiaba. Era financiamiento público, porque el Banco Hipotecario ya tomaba a partir de un cierto nivel de ingreso, sobre el cual se mentía aparentemente. Además.
Claro, pero por ejemplo, hay cooperativas esperando años, 12, 15 años créditos del Banco Hipotecario, que son cooperativas, algunas de autoconstrucción y otras no, de ahorro, y que no reciben esos préstamos, y no los recibían, y sí los recibían empresas constructoras, que sabemos que se beneficiaba no solo con la venta de la vivienda, sí, también con la construcción de la vivienda.
¿Y cómo se iba a beneficiar con la construcción si era un trabajo? Yo estoy defendiendo mi trabajo, yo hice eso.
Bueno, pero eso es lo que...
Estuve en una empresa de construcción. ¿Cómo les iban a cobrar?
Ah,
la empresa
perdón.
Construcción es una empresa lucrativa como cualquier otra. Es una sociedad anónima que trabaja para cobrar su trabajo.
Pero no lucraba con capital de riesgo, lucraba con el capital del Banco Hipotecario.
Sí, unas se fundían y otras eran opulentas. Mirá si había riesgo.
Acá aparece otro oyente que te plantea una...
¿Cuántas se fundieron? Pero es evidente.
Carlos, un oyente te plantea una discrepancia, dice Gabriel. Aceptar el cargo de presidente del Banco Hipotecario sin ser entendido en el tema del financiamiento y la construcción de la vivienda de interés social es una forma de corrupción. Digámoslo de una vez, el que ofrece y el que acepta un cargo sin tener solvencia técnica para ejercerlo es un corrupto, dice Gabriel.
Y es una forma, tiene razón, es una forma corruptela nacional absoluta, que los centros están mal dirigidos.
Sin embargo, esta señora aparentemente aprendió muy rápido y es valiente lo que está haciendo.
No está improvisada tampoco.
No sé si la palabra tan cruda es corrupto, pero por lo menos es político. Hay que tener claro que el reparto de las direcciones de los entes es político y eso tiene, en algunos casos, ofrecerá garantías y en la mayor parte de los casos genera problemas de falta de idoneidad, comparto eso.
En perspectiva.
Y ya que hablamos de presidentes del Banco Hipotecario y sus formaciones, etcétera, una aclaración, creo que yo presenté más temprano a la presidenta actual, quien hace estas aclaraciones, Graciela Pérez Montero, como escribana, creo que dije escribana, es contadora, es contadora y además licenciada en administración.
En perspectiva.
Tengo cantidad de mensajes de oyentes a propósito del Banco Hipotecario, su trayectoria, su quiebra y bueno, y este intento de resucitarlo ahora. Por ejemplo, Miriam de Euskal Herria 71 dice: yo estoy y he estado siempre al día con la cuota. Los perjuicios no son solo para el banco. Nosotros soportamos a más del 50% que no paga.
Claro,
ese es el problema, ¿no? Uno de los problemas que tiene este tipo de enfermedades, la de la morosidad, ¿verdad? El que paga, carga con el que no paga. Eso se refleja, dice, en los 1.000 pesos de gastos comunes que tenemos que soportar en un complejo que está lejos de ser lujoso. Claro, porque también después se da el no pago de los gastos comunes.
Claro.
Claro.
Y por lo tanto los gastos comunes tienen que ser más caros de lo que deberían ser. Después aparece otro mensaje, María del Carmen del Cordón, que dice: no se olviden de los que rigurosamente hemos pagado la cuota durante 22 años y que terminamos pagando dos veces lo que cuesta la propiedad.
Pero no se puede obtener dinero a un plazo de 20 o de 30 años sin pagar por intereses una o dos veces el capital.
Pero
eso es una regla aritmética.
No es
que el banco esté mal.
Eso llegó al arquitecto Barofio, el viejo Barofio, hace muchos años cuando salió la ley de propiedad horizontal, que dijo: hermosa ley, que dará trabajo a los arquitectos por unos años y a los abogados hasta la eternidad.